Estamos junto a Albina Keppel, gracias a Dios, en el Centro Ceibada Rosario, retomando estas grabaciones que hacemos para los programas radiales de Ceibada Rosario. Así que ante todo, Albina, mil gracias, y hemos recibido muchas comunicaciones pidiendo programas radiales tuyos.
Bueno, la que tendría que dar gracias soy yo, porque soy la más beneficiada con todo esto. Y aparte, la alegría de saber que puedo estar compartiendo y comunicándome también con otros hermanos. Eso para mí es muy valioso. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer una presentación, digamos, o voy a hacer en realidad un satsang de lo que significó para mí leer el libro del Yoga Vasista. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando se nos ocurrió en el Centro SAI de Santa Fe profundizar, pero profundizar en lo espiritual. Los mensajes de Sai Baba uno los tiene como sabidos. Sabemos sobre la verdad, sobre el Dharma, sobre la paz, sobre el amor, sobre la no violencia. Y todo lo que Sai Baba nos ha venido repitiendo desde que él se anunció como el avatar de esta era. Pero el Yoga Vasista nos va a hacer dar un paso más, y yo diría hasta un salto más, en lo espiritual. Porque lo demás es como que lo estamos haciendo, servicio, en todo sentido, ¿no es cierto?, en la parte médica, en la parte Narayana Seva, educación, pero el Yoga Vasista nos va a transmitir, y yo diría a hacer experienciar, lo que es la espiritualidad en sí. No es que lo demás no sirva, pero sí es una base y un escalón. Cuando hace 5 años decidimos profundizar en lo espiritual, eso fue un día viernes, el lunes, cuando vinimos a grabar un programa, vos me diste este libro, El Yoga Vasista, que es algo monumental, digamos, en tamaño, y me dijiste, léelo y después lo comentamos.
Total, 700 hojas.
Y yo dije, bueno, muy ligeramente. Y de esto puedo decir hace 5 años. 5 años en el cual lo hemos leído concienzudamente, pero el decir concienzudamente no quiere decir que lo hayamos comprendido, porque es, Ernesto diría, alta teología. Es muy difícil de comprender, pero extraordinariamente valioso para el camino espiritual. Y voy a decir lo que ha pasado en mí. Me ha ido llevando de un punto a otro e ir investigando como muchas cosas, digamos, que investigué sobre lo que dice Sai Baba, lo que dice la Biblia. Este libro ha ido ampliando todos los conceptos y conocimientos que tenía. Es un libro que tiene que ver con la esencia, que tiene que ver con todo eso interno que tenemos que encontrar en nosotros mismos. Como dije antes, sabemos, porque Baba sí nos lo ha repetido muchísimas veces, que tenemos que ser amorosos, dar amor, sentir amor, por todos y hacia todos y hacia toda la creación. Porque el amor es el motor que va a llevar adelante todo lo que es material, y cuando digo material es todo lo referente a esta creación, a este universo. Este libro nos va a ir mostrando, mejor dicho, las palabras de Vasista nos van a ir mostrando el cómo y el por qué de todo esto. Yo creo que Sai Baba nos ha dado el ABC, como el niño que va aprendiendo a las letras para formar palabras, para aprender a leer. Y todo lo que Sai nos vino diciendo es ese ABC. Pero tenemos que seguir adelante. Y esto me llevó también a que en cada palabra que aparecía o concepto que aparecía, buscar en los mensajes de Baba. Y encontraba los conceptos. Lo que pasa que, habiendo leído tantísimas veces los mismos mensajes, los mismos textos, no había caído en algunas palabras y conceptos que por allí, como gotas de miel, nos vertía, saibaba en los mensajes. El cambio que sentí en mí es conseguir la paz, esa paz tan extraordinaria y tan difícil de conseguir, saber y sentir que todo esto es irreal, que es maya, pero que a la vez somos actores y tenemos que actuar en el rol que nos toca a cada uno en esta maya, sin dejar de participar, sin dejar de involucrarnos, pero sí sabiendo que todo es irreal, incluso este cuerpo que tenemos. Y eso también me llevó a sentir, yo no diría bienaventuranza, pero sí cierta felicidad que no se va con nada. Y me di cuenta, aparte de algo, si bien siempre he confiado en la providencia como algo externo, este libro me enseñó que la providencia soy yo misma. La genero y después vamos a ir viendo cómo y cuándo. Yo doy mi experiencia, pero puedo asegurar que los que participamos en este círculo de estudios de este libro Yoga Vasista, que para nosotros es sagrado, es como tenerlo al maestro hablándonos presente, a un sabio espiritual presente, todos han sufrido un cambio. De eso me doy cuenta yo y se da cuenta también cada uno. Pero tengo que hablar de mi propia experiencia.
Albina, muy brevemente, para que la gente que nos está escuchando sepa, el Yoga Vasista fue un libro que nos llegó porque Sai Baba se lo regaló a un devoto argentino, Pablo Parodi, en una entrevista que tuvo. Si bien existía obviamente el libro, pero para nosotros no existía porque no teníamos conocimiento más que una o dos menciones de Baba en discursos recomendándonos de este maravilloso texto sagrado, como también lo hace el Bhagavad Gita y demás. Nos llegó a través de Pablo Parodi, un devoto argentino al cual, como dijimos, Sai Baba se lo obsequió y él nos lo compartió, y realmente ahí explotamos al ver que teníamos un libro de educación terciaria, podríamos decirle, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a leer. Y bueno, ahora vos vas a contar la historia, pero quería que sepan los oyentes que este libro existió siempre, pero que nos llegó a través de un regalo de Sai Baba a un devoto argentino.
Sobre lo que decís, que sí, Sai Baba en muchos mensajes lo nombra, lo nombra basista casi constantemente, pero personalmente cuando lo leía pensaba que basista era un sabio más y respetado, pero nada más y hasta ahí. Recién ahora puedo darle la dimensión extraordinaria que tiene.
Albina, interrumpo, perdón, sí. Otra vez. No, inclusive, nosotros ya llevamos más de 400 programas radiales y hemos tocado este libro en varios programas, inclusive con el Saxan de Pablo Parodi. Sí. Y me piden por mail, porque nosotros lo compartimos, obviamente, como siempre, todo lo hacemos en forma gratuita y también está en audio el libro, para que lo puedan descargar en PDF e imprimirlo. Y llegan mail de muchísimos lados, de distintos lados del mundo, está en castellano, y de gente que no es devota de Sai, y eso es lo maravilloso también, porque acá no estamos fanatizados leyendo la palabra del discurso de Baba, sino que esto es sabiduría Sai en un libro anterior a la encarnación de Sai. Eso también le da otra pureza a esto.
Además, para que no se desilusionen por si no entienden o no comprenden, les voy a decir que a nosotros nos costó muchísimo. Nos costó mucho, a tal punto que hubo personas que dejaban de ir porque no lo comprendían. Luego al tiempo volvían porque nos veían cambiados a los que seguíamos. Y es un libro para leerlo muchas veces. Porque una vez, como lo hemos leído nosotros concienzudamente y reflexionándolo, lo hemos llegado a comprender en un 10%. Ahora, cuando volvimos a retomar, nos damos cuenta que hay cosas que se nos habían escapado. O sea, que hay que persistir y perseverar. Paciencia con uno mismo para la comprensión.
Para el que está escuchando, es un libro que se basa en lo que es la filosofía Vedanta Advaita. Exacto. Lo que podríamos poner como sinónimos el yo soy, todos somos uno. Entonces, por eso es tan difícil, porque se nos desestructura el Dios externo, la adoración externa a un nombre y una forma, y el gran trabajo de verlo en todo.
Ha llegado el punto, y ya que estoy hablando de mí, que cuando pido algo digo, ¿a quién se lo pido? Si yo soy. Entonces, soy esa conciencia infinita, y si estoy inmersa en esa conciencia infinita, ya está.
Te estás rezando. No necesito
pedir. ¿A quién estoy rezando y a quién estoy pidiendo? He llegado a ese punto, y cuando uno reacciona mentalmente, es como que uno está tan acostumbrado a orar, a rogar, a pedir, ¿no es cierto?, a agradecer. Ahora, cuando tenía un tomate o una fruta en mis manos, le agradecía. Y este libro me hizo comprender que esa fruta y yo somos de la misma esencia, nada más que yo estoy condensada en un cuerpo humano, y esa fruta condensada en un tomate, un durazno o una manzana. Entonces, ¿a quién agradeces? Bueno, pero esto ya lo van a ir viendo a medida que lo vayamos desarrollando. Vamos a ver y vamos a presentar no diría el autor, porque el autor dice que se atribuye a Valmiki. Basista sería un, digamos, uno de los, no sé si decirle maestros, porque hasta la palabra queda chica.
Sí, queda chica.
Queda chica, de Rama.
Despertadores. Rama en otra forma.
Pero que justamente, eso lo descubrí con Baba, porque cuando empezamos a leer, y yo digo todo esto para que cuando lo comencemos ya vayan teniendo, digámoslo, algunas preguntas contestadas, porque algunos decían, y yo también me preguntaba, ¿cómo puede ser que Rama reciba instrucción de Vasista cuando Rama es un avatar? Y Baba dice en uno de sus mensajes que Vasista instruía a Rama como si Rama estuviera separado de él durante el día, pero de noche era uno con Rama. Y después uno se da cuenta que todo esto es un juego. La ignorancia de Rama, ¿no es cierto?, y la sapiencia de Vasista. Pero es un juego para que nosotros lleguemos a tener respuestas al porqué, no solo de nuestra vida, Horacio, sino de este universo, de esta creación. Mira qué importante, ¿eh? O sea que Rama no necesitaba recibir lecciones de Vasista, pero los que lo rodeaban a Rama y nosotros sí. Ahí está el juego, que el avatar se presta. Nosotros sabemos que en cada época, ¿no es cierto?, en cada era nace el avatar y viene con los atributos necesarios que necesita para esa época. Este es el juego entre Rama y Valmiki. Y Vasista.
Albina, otra cosa más que es importante para que los oyentes sepan o recuerden. Este es el libro de cabecera que se llevan los yoguis al Himalaya para meditar.
Si nosotros queremos ubicar en tiempo y espacio, como nos pasa a los occidentales, esta historia, en realidad no lo vamos a conseguir. Y como vos me decías hace un rato, Horacio, para los orientales, no importa cuándo ocurrió o si ocurrió, sino las enseñanzas que de esto deriva. Si queremos ubicar a Rama, nos vamos a tener que ir, pero esto lo traje solo a modo de información, Horacio, para que todos se ubiquen. Rama es considerado el séptimo avatar, encarnación de Vishnu. Es protagonista del poema épico Ramayana y aparece en el Tetrayuga. Ahora, ¿qué es el Tetrayuga? Yuga en sánscrito es era. Tenemos la primer era, que sería el Satya Yuga, que es la era de la verdad. Como referencia en años humanos, son millones cada era. La exactitud sí la tengo, pero como he comprobado que por allí la exactitud no es tan importante tampoco, pero millones.
Cada era,
millones. De mil para arriba. La segunda es el Tetrayuga. El Tetrayuga, que es cuando nace Rama. Y estamos hablando de miles y miles y miles de años. La tercera es el Dwapara Yuga, que allí aparece Krishna. Y cuando Krishna deja su cuerpo físico, comienza lo que se llama el Kali Yuga, que es la era que nosotros todavía estamos transitando. Esto para que tengan una idea. ¿Cuándo apareció Rama? ¿Cuándo vivió Rama? Imaginemos miles y miles de años atrás. Pero no es lo importante. Lo importante es las enseñanzas que vamos a ir viendo, pero es como para, digamos, ubicarlo un poquito en tiempo y espacio.
Sí, está bueno datarlo cronológicamente para que el oyente sepa que no es un escritor como Sayoga que lo escribió, o hace 1000 años que se escribió, sino que realmente podríamos decir que no tiene tiempo.
No tiene tiempo, se puede decir desde los comienzos.
Claro.
Sí, es que hay un comienzo, porque sí. Ya vamos a ver... Que no hay ni comienzo ni final.
Que la rueda no tiene inicio o cese.
Es extraordinario, extraordinario este libro.
Perdón, y también dicen que es un libro peligroso.
Sí.
Qué profundidad en eso también, ¿eh?
Sí, es peligroso. Porque este conocimiento...
Perdón si me...
No, pero está perfecto. Horacio, porque tal vez son las preguntas que se hacen las personas y las que nos hacemos nosotros. Este libro nos va a dar conocimiento, y ese conocimiento de nosotros mismos, del universo y de la conciencia cósmica, puede llevarnos, en vez de evolucionar, digamos, a quedarnos estancados.
¿Por qué?
Porque vamos a ver que no hay nada milagroso. No existen los milagros. Existe la energía y la materia. Y como ya lo dijo Einstein, y para que no crean que soy una, es lo único que sé, la energía se transforma en materia. Y la materia en energía. Si nosotros llegamos a tener cabal conocimientos, podemos llegar a materializar. Pero si nosotros adquirimos ese conocimiento nada más que para esa demostración de transformar energía en materia, o hacer desaparecer materia en energía, no nos sirve para nuestra evolución espiritual, porque eso es parte de la maya. ¿Te das cuenta? Es parte de todo lo material. Este libro, si me permiten la palabra, es mágico. Es mágico porque nos va a enseñar, nos va a dar un conocimiento que nosotros vamos a tener que saber, digamos, encauzarlo en nosotros mismos. Si no, puede agrandar nuestro ego, mi ego, por ejemplo, más de lo que está, lo puede agrandar y puede tapar absolutamente todo lo espiritual o liberarnos del ego. Pavada, ¿no? Uh-huh. Liberarnos del ego.
O sea, el poder del conocimiento es una herramienta para usarla, ¿no?
Sí, con mucho cuidado. Acá, con este libro, me he dado cuenta, lo que te estuve diciendo, que no existe nada que sea sobrenatural ni milagroso. No existe ni el tiempo ni el espacio, es decir... En la conciencia infinita no existe tiempo y espacio. El tiempo y espacio es de este universo material, de esta maya. ¿Te das cuenta?
Sí.
Entonces se puede comprender que Baba pueda haber traído, como le ocurrió a quien le materializó la crucecita, ¿recuerdas que no me acuerdo?
Sí,
de Gilo. Puede haberla traído de esa época, y sí, porque no existe el tiempo
para el que ya es.
Para el que ya es, puede haber traído eso y mucho más. No es milagroso, es el poder que tiene el avatar sobre todo lo que es fenomenológico.
La palabra milagro Es el rótulo que le damos los ignorantes a algo que desconocemos.
Exacto, exacto. Como yo les digo a veces, 40 años atrás, y por no venirme menos, este celular que tenemos en las manos, si hubiera aparecido, hubiera sido un milagro.
Sí, un dios, el dios celular.
El dios celular, ¿viste? Porque fíjate vos que el celular, yo pongo como ejemplo el celular. Sí. El celular capta voces, mensajes de escritos.
Repite el pasado, un registro akáshico.
Exacto.
Práctico.
Fotos, imágenes. ¿De dónde sale? Si es un celular, es un aparatito.
Sí.
¿De dónde? Y nosotros somos celulares, para decirlo de alguna manera. ¿Te das cuenta? Que podemos captar todo eso. Depende cómo utilicemos lo que captamos. Por eso, sí, es un libro peligroso. Pero está en nosotros el peligro, ¿eh?
El tema es que este conocimiento no lo va a abordar aquel que no está en un camino espiritual.
No.
No le va a interesar.
No.
Es más,
no.
Ya cambiaron de dial.
Ya a esta altura dijeron, estos dos...
Voy a poner tan chapita, voy a poner música. Está claro, eso está
estos
claro.
Estos viven en una nube. Es más, te digo, sin escucharnos, lo empiezan a leer y lo dejan a la décima página, si llegan a la décima. Porque parece un libro de ciencia ficción.
Son 700 páginas.
700. Nos va a llevar, ya te digo, el resto de nuestra vida, pero si nosotros logramos terminarlo, ya nos podemos dar. Y quiero decir a los que nos escuchan, que por allí vos y yo, Horacio, vamos a dar nuestras reflexiones y opiniones, pero que son nuestras, propias de nuestra mente. O sea, que podemos estar o no, digamos, en lo correcto.
Bien.
Está en lo que sentimos.
Perfecto.
Pero los demás van a experimentar, cada uno. Y va a pensar también, porque este es un libro que te hace pensar mucho. Y es más, es un libro que trata de la mente justamente. Y
sí.
Voy a decir cómo la mente nos hace pensar. Y porque la mente es un instrumento.
Uh-huh.
¿Y sabes qué es lo que nos va a sobrevivir? La mente. O sea, que también... Baba se cansó de decirnos del control de la mente, ¿verdad? Tal vez utilizando otras palabras como matar la mente, y nos machacó sobre la mente.
Sí, mal que nos pese lo que dijiste, es extraordinario, porque uno dice, bueno, mañana me muero y ya está. No, ya está tu cuerpo.
Exacto.
No cerebro, tu mente, que es otra cosa, no es cerebro la mente.
No.
Nos sobrevive.
Y como esto nos va a dar el verdadero conocimiento de la mente, con cuentos y parábolas, vamos también a poder realizar eso que tan difícil es para nosotros, que es el control de la mente. He tratado de controlar mi mente, que te puedo asegurar que es una calecita, durante años. Y me ha resultado bastante difícil, por mi tipo de mente. Cada uno, viste, conoce la suya. Con lo que me aportó este conocimiento, hoy te puedo asegurar, Horacio, que ni siquiera me da trabajo mi mente. Pero no porque yo ya sepa que mi mente es lo que me sobrevive. No. Porque esto te va llevando a que sepas utilizar la mente. Porque es importante, porque nos va a hablar este libro de la liberación. En ninguna parte vamos a ver que nos fundimos con Dios, ¿eh? No nos habla de fundirnos con Dios, pero sí nos habla de liberación. Ahora vos, ¿qué te parece? ¿De qué nos podemos liberar? de todo lo material.
¿De lo que nos ata?
De lo que nos ata, de los apegos, ¿eh? Porque por allí lo material, bueno, puede ser una casa, un auto, ¿eh? Pero también están los apegos y el ego.
Este libro se debe estudiar en los planos superiores, sin duda,
¿eh? Estoy segurísima.
Sí.
Estoy segurísima.
En los locas, digamos.
Sí, sí, sí.
En los mundos.
Sí, sí, sí. Porque es la base para liberarnos de esta creación, de este universo. Fíjate qué importancia. A nosotros nos parece, bueno, como Baba nos ha dicho tantas veces, fundirnos en Dios. Él lo ha dicho muchísimas veces. Y también nos dio las herramientas para que nos fundamos en Dios. Pero nosotros tomamos todas las herramientas por allí que nos convienen. El servicio, yo nací para servir, me gusta, lo hago con gusto y con amor y todo. Cantar no, porque no me da la voz, ¿verdad? No, bueno. Es decir, muchísimo menos los Vedas, han recitado los Vedas, ¿viste? Ni me atrevo. Ni me atrevo porque lo considero demasiado, no demasiado, lo considero sagrado. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no hacemos hincapié ni caemos en lo que Baba nos ha repetido tanto, que es la mente. ¿Y te acordás que ya dimos un programa sobre la mente? Bueno, este libro nos va a dar el conocimiento. Ni siquiera te diría para controlar la mente, sino hasta para liberarnos de los pensamientos. ¿Viste que dice, y sobre todo nos repitió tanto Sai Baba, porque tenemos que tener en cuenta que no es que Sai Baba nos dio el conocimiento que estamos nosotros preparados para recibir, como nenitos que empiezan la escuela, ¿eh?
Sí.
Entonces tampoco podía profundizar tanto, pero sí ha profundizado. Lo que pasa es que se nos han escapado muchos detalles de los mensajes de Sai Baba. Este libro ya, para quien ha practicado o está practicando lo que Sai Baba nos dice. Y no quiere decir que con eso dejemos de practicar. Vamos a seguir, pero ya comprendiendo el por qué debemos actuar, no ya como seres humanos, sino divinos.
Y un libro especialmente para todos aquellos que ya no lo están buscando más a Dios en otro nombre, en otra persona, en otra imagen,
claro,
sino que realmente están interpretando los 200.000 mensajes que ya Satya Sai Baba nos dio, de que Dios está en todo, en todos, en vos, adelante, atrás, abajo, arriba. Entonces es el gran desafío, ¿no? Basta de seguir, de viajar, de buscar algo que en realidad lo tenés tan cerca que ni siquiera te das cuenta.
Ni siquiera te das cuenta. Vos sabés que cuando uno comienza a leerlo, y lo vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando que nos va a decir lo que ya Sai Baba nos dijo también. Pero en este libro no vas a encontrar la palabra amor. Si vos que lo leíste la encontraste, me lo decís. ¿Por qué? Porque el amor es parte también de esta creación. La energía cósmica en la cual estamos inmersos es todo. Todo, absolutamente. es amor, es verdad, es paz, es dharma, no violencia, y mucho más también. En esa energía cósmica en la cual está los, no solo, yo digo el universo, pero hay un montón de universos donde está toda la creación, llamémosla así. ¿Eh? Uh-huh. Y te digo más, es un conocimiento que abarcativo, cuando digo todo es todo. Sí. El otro día estaba mirando un programa donde todos los científicos saben del Big Bang, ¿no es cierto?, cómo se fue desarrollando el universo conocido, por lo menos, sí. Porque hay lo que se conoce es prácticamente nada. Y la gran duda que tenían era en qué terminaba esta creación. Porque todo, y esto nos lo enseña este libro también, tiene como, lo material, tiene un nacimiento, un crecimiento y un final, como la vida humana, o la vida de cualquier ser viviente en este planeta. Pero incluso las estrellas, que tienen miles de millones de años, también se apagan. Y este libro nos va a enseñar que también pasa eso con el universo. También tiene un final, el universo. Pero todo continúa. ¿Y qué decían estos científicos? Llegaron a la... Primero creían que el universo estaba en continua expansión. Después, estudiando, pensaron que la expansión llevaba a otros resultados, que no lo voy a decir yo, que no entiendo mucho. Entonces no podía ser. Porque ellos lo experimentan todo eso, ¿no?
Científicamente.
Científicamente. Entonces llegaron a que hay un Big Crunch, un final, se terminó, dentro de miles de millones de años, así que quedémonos tranquilos.
Para después otro comienzo.
Para después otro comienzo. Entonces, allí ellos mismos dicen que tienen razón las escrituras hindúes, porque termina un universo y comienza otro. Y hay una cosa, que ellos buscaban la causa del Big Bang, que nunca la pudieron encontrar hasta ahora. Eso también lo vamos a aprender con el yoga basista.
El libro, que dijimos tiene 700 páginas, tiene 32.000 versos, está ordenado en 685, lo estoy leyendo acá, sí. 685 secciones, temáticas distintas. Y recuerdo haber leído que decían que el contenido de este libro uno lo puede leer en otros libros, pero no hay tema que esté en otros libros y que en este no esté.
Exacto, lo he comprobado. Lo he comprobado, y si bien, no es cierto, mi mente y mi conocimiento son finitos, digamos, son no son tan grandes, pero me ha llevado, te digo, a conclusiones extraordinarias. Que decir conclusiones ya es mucho, porque conclusiones, como así, bueno,
sí, ya me las sé.
Claro. Ya me las sé. Pero por eso quería decir estas palabras, Horacio, antes de comenzar verdaderamente con el yoga basista, para que los que nos escuchan sepan de su importancia. Y que si al principio resulta aburrido o incomprensible, hay que seguir, hay que perseverar. Porque no es fácil asimilar todo esto. Uh-huh. Nosotros tenemos una mente con una cierta capacidad. Y te digo más, que a veces leyéndolo una hora, pero una hora no corrido, sino párrafo y reflexionándolo, ¿verdad? Llegas con la mente saturada.
Bueno, me pasó, y lo comparto, está en audio el libro. Yo no lo puedo disfrutar en audio, lo tengo que leer. Porque voy lento, se ve que mi capacidad está más lenta que el conocimiento que trato de absorber. Entonces prefiero leerlo porque lo leo, retomo, lo leo, lo subrayo, lo leo, vuelvo, y el audio como que se me va.
Es que eso nos pasó a nosotros, ¿te das cuenta? Llega un momento que decimos, bueno, acá dejamos, porque ya la mente no tiene más capacidad de comprensión. Pero eso es al principio, después uno, bueno, va adquiriendo más, digamos, es como un ejercicio, sí. ¿No es cierto? Otra de las cosas que nos va a enseñar, que la anoté para no perderla, es que vamos a aprender exhaustivamente sobre la mente, el poder de la mente. Me dirán que ya lo sabemos, que el pensamiento es creador, que lo que yo pienso se cumple o me vuelve positivo o negativo. Bárbaro, está todo bien. Pero esto nos va a llevar más allá todavía.
Y vuelvo a insistir, la mente no es sinónimo de cerebro. El cerebro es un instrumento físico de la mente, que la mente es un cuerpo mental, como vos dijiste, que no sobrevive.
No sobrevive, porque el cerebro va a desaparecer junto con el resto.
La mente sigue.
Y la mente sigue.
Pues un cuerpo.
Sí, es un cuerpo. Nos va a hacer comprender lo que es la conciencia cósmica. Porque nosotros hablamos, o tal vez yo, de conciencia cósmica, pero no tengo dimensión de lo que significa conciencia cósmica. Vamos a aprender lo que es el tiempo y el espacio. Vamos a comprender la eternidad. ¿Qué te parece? ¿Poca cosa? Es todo. Vamos a comprender lo que es la energía. Energía, todos podemos saber, bueno, está la energía solar, la energía eléctrica. Lo que pasa, que acá vamos a hablar de una energía común a todos. Y es lo que llamamos energía divina. Porque nosotros como seres humanos tenemos que darle un nombre. Y ahora me acordé de algo. Cuando hablé de, y no recuerdo si lo pensé o lo dije, de los tres gunas que son propios de esta creación. ¿No es cierto? Rajásico, mejor dicho, tamásico, rajásico, sádico. Rajásico, tamásico son los extremos, sádico, el medio, digamos lo armónico, lo puro. ¿Qué nos va a decir Basista? Que tenemos que trascender hasta lo sádico. Y trascender lo sádico es como decir mucho. Porque todavía nos cuesta trascender lo tamásico, lo rajásico. Nos cuesta conseguir ese estado sádico, que es un estado de la mente.
Sí, más que nada. Similarmente a trascender, digamos, los deseos malos, no tener más deseos malos, pero también nos dice este libro, hasta después trascender hasta los deseos buenos.
Exacto. Exacto. Estamos dando un pantallazo de lo que significa el yoga basista. Y nos va a hablar exhaustivamente también de la disolución de toda la creación. ¿Para qué nos sirve saber esto si ya lo sabemos? Para tomar conciencia de que todo lo que tiene un comienzo y un final es irreal. Lo real es aquello que no tiene principio ni fin. Voy a cerrar con unas palabras del libro primero de Diego Basista. Conversación de Sutixna y Agastya. En una época en la que los sabios solían hacer preguntas sin recelo alguno, el sabio Sutixna consultó al no menos sabio Agastya. Querido amigo, ten la bondad de aclararme el problema de la liberación. Aunque he leído muchos libros sobre este tema, no sé cuál es el camino más corto para llegar sin extravío a la emancipación. O sea, moksha, la liberación, ¿no? La actividad, el conocimiento, o ambas cosas a la vez. Con ademán comedido, Agastya contestó: los pájaros necesitan dos alas para volar. Tanto la actividad como el conocimiento conducen a la meta suprema que conocemos como moksha o liberación. Ni la acción a secas, ni el conocimiento por sí solo conducen fácilmente a la liberación. Ambos te conducen a la meta con toda seguridad. Si tienes tiempo para escucharme, quiero contarte una leyenda que responde cabalmente a tu pregunta. Y acá dejamos para la próxima. Si quieren saber cuál es la leyenda, que nos escuchen.
Y a todos aquellos que ya quieran pedirnos el libro, nos mandan un mail, se lo mandamos por email, saibabarrosario@gmail.com, se lo enviamos gentilmente.
O sea, que para que nos quede claro, la acción y el conocimiento van juntos.
Bueno, Alvina, nos dejaste un comienzo hermosísimo. Nos consta que muchos centros hay de Argentina y de Latinoamérica, no desconocemos los otros centros hay del mundo, lo tocan a este libro a modo círculo de estudio, que es lo que vamos a tratar de hacer. Así que para muchos será profundizar en lo que ya vienen trabajando y para nosotros una alegría espiritual enorme tocar estos temas. Así que gracias.
De nada, y por ahí se me ocurre que podrían aportar también sus... ¿no es cierto? Sus experiencias, reflexiones.
Sí. ¿Eh? Así que mil gracias.
No, gracias a vos, Horacio. Y realmente, si tengo que darte gracias, es por haberme hecho llegar este libro, que a lo mejor lo hubiera visto, pero no lo hubiera comenzado a leer, porque uno ya tiene el Ramayana, el Mahabharata y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero todo valiosísimo, todo, absolutamente todo. Pero Yoga Basista es el sumo.
Gracias, Lina.